Tenerte, porque has escrito un libro maravilloso del que vamos a hablar un rato largo. ¿Trajiste música?
Traje música, pero hay música acá en Nacional siempre.
Sí, bueno, sí. Pero queremos, porque a lo mejor trajiste algo. ¿Trajiste algo especial?
No, porque las cosas especiales a veces son deterioros que hay por ahí, que son raros nomás. No son buenos.
Le vamos a pedir al Chiquito que prepare algo de Spinetta porque ya se escribió.
Ya lo tiene preparado, ya lo cocinamos con Chiquito.
Qué maravilla.
Vos, Rafa.
Qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. No, no, quiero hacerte cocinaron. quiero hacerte un montón de preguntas. Vos sabés que me acercaba una biografía tuya que arranca en 1983.
Sí.
Y ya nos conocíamos con Sergio en esa época.
No, chicos, ¿cómo que no?
Nos conocimos más o menos por ahí.
Por ahí,
que cuando yo arranco, pero no con edad, arranco con trabajo ahí.
No, bueno.
Desde la edad es un poco más. En una galaxia lejana de hace tiempo.
Era un niño y editaba una revista con Eduardo de la Puente, otro periodista, sí. de rock, obviamente. Tu papá tenía una...
Una especie de oficina con máquinas de escribir y acceso a una imprenta.
Y eso les daba la posibilidad de hacer su propio... No era un fanzine, era una revista.
Sí, humilde.
No tanto.
Tren de carrera, una revista humilde.
Así sí. Se llamaba. Y bueno, ahí empezó su historia con el rock, digamos, desde la tinta, pero que supongo que su entusiasmo viene mucho más atrás.
Y sigue siendo la tinta porque el libro es pura tinta.
Exactamente.
Como decía Spinetta, mi sangre es puro borratintas. Pero decía para olvidar, eso te lo cuento después.
Los amigos te van a querer hacer preguntas porque hay tantos Spinettas como oyentes de Spinetta, creo.
Sí.
Cada uno tiene el propio y le late de una manera especial. Y en cada momento de tu vida creo que hay un Spinetta. No sé por qué elegiste, después de haber hecho la biografía de Charlie, la biografía de Papo, y hoy estamos con este libro de ¿cuántas páginas?
688.
Enorme.
Enorme.
Y pesado.
Pesadito, claro. Claro. Que te pesa cuando llevas en la cartera.
Y tiene el peso de ser la biografía oficial hasta ahora de Luis. Contás con la anuencia de toda su familia.
Claro. Es un sueño que comienza con Luis en vida cuando hay un bajista que tocó con él en Los Amigos, que es el último grupo que realmente tuvo.
Ese disco es maravilloso.
Bueno, Dani Ferrón, sin conocerme, me envía un mail felicitándome por el libro de Papo, que su compañero de guitarra, su guitarrista, mejor dicho, Luis Alberto Spinetta, lo llevaba a la sala de ensayo, que era el libro que yo le di a Luis, porque yo pensé que Spinetta no iba a querer hablar sobre Papo. Sabía que estaban peleados, que habían pasado cosas. Y un día, ¿por qué Papo tal cosa? Papo tal otra. Hasta que lo freno y le digo, Luis, ¿vos hablarías para el libro de Papo? Y me dijo con su voz inimitable, que yo imito muy mal, pero al igual que Papo, tiene esas voces que no podés dejar de hablar de ellos. Veniste un día a casa y te doy una bola de anécdotas. Y me dio la bola de anécdotas de Papo. Para mí fue el oxígeno que yo necesitaba para terminar la biografía de Papo, la figurita difícil.
Sergio, confirmame esta leyenda o mito urbano. Spinetta y Papo se conocen desde muy chicos.
Desde relativamente, de ponerle desde los 19 años.
Bueno.
Spinetta es un mes y medio más grande que Papo.
Bueno, uno una familia en la paterna, el otro en Bajo Belgrano.
Las dos italianas.
Y un día el padre de Spinetta le va a tocar timbre al padre de Papo y le dice, señor, su hijo ha drogado al mío. ¿Es cierto?
Sí, quizás no es textual, pero es cierto. Es cierto, sí, un día que, bueno, Luis apareció... En realidad Papo no tenía la culpa de esa situación, culpa, pero bueno, Luis apareció así haciéndose el Cristo por una discusión que tenía con su novia, Cristina Bustamante, que era la muchacho
de papel, claro, Cristina.
Y se puso a dirigir el tránsito en Cabildo y Aguilar.
¿En Tarlipe?
Sí, creo que se bajó, creo que no manejaba en Tarlipe, pero se bajó del auto, se puso en Tarlipe, se arrodilló o se puso en Tarlipe de acuerdo a quien cuente la historia. Entonces, bueno, los demás rajaron porque sabían que cuando a Luis le acometían esos ataques, que no venían solos, bueno, era un poco difícil de manejar. Y Luis mismo me contó que entró a un bar, pidió un vaso de agua y dijo, gracias Argentum. Y después vino un Sargentum y lo llevó al calabozo.
Tenemos,
calabozum.
Tenemos más historias también de primera mano contadas por él cuando terminó en un calabozo y encontró uno de sus versos incompletos, pero escritos por un preso. Y dice, es la única vez que pedí, una vez que me han dado el alta.
Claro,
bueno, dice, le pidió el permiso al comisario para terminar la frase y completó la poesía de
claro, Pineda. Porque hay un tema de Spinetta llamado Cementerio Club.
Sí,
y el preso escribió en su momento, qué triste y solo voy a estar en este cementerio. Spinetta había caído preso porque en esa época caer preso era muy fácil, ¿no? Era simplemente claro, tener el pelo un poco largo
porque y sí, nomás
caías por portación de cabello. Yo no recuerdo bien cuál de esas en cuál de esas ocasiones ocurrió. Hay una que fue con que lo sacó Vilas. Pero Luis le dijo, hay un verso mío en el calabozo, ¿me deja volver a terminarlo? Sí. Entonces al verso, qué triste y solo voy a estar en este cementerio, él le agrega, qué calor hará sin vos en verano.
Exactamente. Bueno, es lo que nos refirió una noche en Piso 93, donde vos hiciste una de las dos notas que le hicimos a Luis en ese ciclo.
Sí, qué pena no encontrar ese audio, ¿no?
Tengo el del
lo
primero.
Lo busqué por todos lados.
Pero ese, bueno, ese está bastante difundido. No hacíamos pero, radio en tiempo presente, pensábamos que no tenía ninguna importancia.
Que
no tenía más importancia que la del momento. Exacto. Y realmente estábamos ante un hecho histórico que hubiera
sido bueno. Bueno, varios hechos históricos nos acometieron allá en la calle Belgrano.
Es verdad. Algunos no son muy publicables, pero
no, bueno,
está construido de todo.
Todo
eso
es publicable de acuerdo a cómo lo cuentes.
¿Sabes que sí?
Esta anécdota del ácido, yo le pedí permiso a Spinetta porque salió en mi libro del Papo. Y me dijo que no. Y después le dije, ah, Luis, está buenísimo. Mira, hay cosas peores del Papo. Bueno, está bien. Dale. Era simplemente preguntar, insistir y ser amable. Es respetuoso.
Pero bueno, contanos la anécdota completa.
¿Cuál? Es la que se puso a dirigir el tránsito.
Esa es la anécdota. Venían, habían consumido ácido lisérgico a la época en que vivían en una casa.
Y cuando el ácido era muy ácido, ¿no? No era...
Los ácidos siempre fueron ácidos.
Bueno, esto era particularmente...
No sé qué habrás probado últimamente, pero...
No,
porque te veo con algo en la boca ahí.
Mate amargo.
Vos sabés que Lito Nevia me decía, yo me tomo dos mates y es como si hubiera tomado ácido lisérgico. Le pega el mate a Lito
y empieza a tararear.
Yo, la historia es que venían de pasar un...
¿Dónde vivían? Decías que vivían.
Estaban viviendo en Florida, provincia de Buenos Aires. Habían alquilado una casa, un poco la época hippie, ganas de estar en comunidad.
Sí, era lo que se llevaba en el momento.
Y también de despegar un poco la casa de los padres. Luis fue siempre muy muy pegado a su familia.
De hecho, Almendra se hallaba en la casa paterna.
Claro, Almendra, iba Tanguito, iban todos. Pero déjame que termine esta, porque si no abrimos muchas ventanas y se nos mueran los papeles.
Todo esto está escrito, ¿eh?
Sí, pero yo no me lo acuerdo tan claramente.
A ver.
aunque yo lo haya escrito. Y Spinetta decide con sus amigos, bueno, irse a pasar un día usando el Citroën que se había comprado por las regalías que había obtenido.
¿De qué?
¿De un
qué?
Supongo el primer disco de Almendra, de Muchacha, algún resto de, sí, de
muy,
eso.
Muy, bueno, muy jovencito, sí, muy bien comienzo.
Tenía 20 años.
Almendra.
Era fines de Almendra, ya sí, era como los finales de Almendra.
Claro.
Y se van a pasar el día, no sé, a San Isidro, a una playa en Martínez o en Olivos, y vuelven y comienzan a discutir con Cristina. Y le dije, bueno, mira, suponte, vos sos la Virgen María y yo soy Jesucristo. Y Cristina le dice, no, yo la Virgen María de ninguna manera. Y Luis ahí para el auto y se pone así como si fuera un Cristo a dirigir el tránsito en posición de cruz. Es ese comienzo de la historia que no conté, pero bueno, no quería ser tan explícito en una tarde así de sol, digamos, empezando con anécdotas tan fuertes.
De Cristina sé, seguramente te lo leía vos en algún momento, que tuvo una relación hasta los últimos días. Ella vive en California, tengo entendido. Cristina es Muchacha Ojos de Papel, existe,
claro,
¿no?
Cristina
es...
Bustamante vive en California, habló para el libro, fue muy amable, mantenemos nosotros incluso la relación postal, y ellos también la mantuvieron hasta, digamos, bueno, cuando Luis descubre que está enfermo, le cuenta a Cristina, y Cristina le dice, bueno, no, vos tenés que pelearla. Y Luis le dice, medio, le deja entrever que no había modo de pelear esa situación.
Estas anécdotas están todas contadas de primera mano en el libro, pero hoy tenemos al autor, así que se las vamos a ir preguntando para todos ustedes aquí en Plato Fuerte. Le ponemos un poco de música, no sé qué trajiste.
Sí, cocinaron.
Lo que cocinó Chiquito está riquísimo.
A ver, Chiquito.
Espera el día, sola en su cuarto.
se torna en luz sobre la alfombra. Toca tu sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte.
Ana no duerme, estoy anunciando temas como si esto fuera un FM increíble. 14:26 de la tarde, seguimos una apasionante charla con Sergio Marchi, que ha traído...
Este chichijero.
Sí. ¿Cómo estás, hijo? Yo formé parte. Yo vivía en la casa al lado donde vivían todos estos...
Es verdad, chichijero.
Atorrantes.
Es verdad, es verdad. Bueno, pero...
Generacionalmente, tranquilamente, yo podría haber estado en esta rosca.
¿Por qué no?
Agarré para otro lado.
Y de hecho, te vieron yeah. En el hall de Arribeños esperando para la nota con... Me acuerdo, vos estabas y estaba Hugo Guerrero Martínez también.
Me llevó otro monstruo, me llevaba bien con todos. Yo tengo una pregunta muy trillada y te la deben haber hecho, pero siempre es bueno traerla, sobre todo ahora que de alguna forma se ha puesto en boga y cuando te la formule vas a entender por qué.
Sí.
¿Realmente a quién está dedicada el Capitán Beto?
El Capitán Beto está dedicado a un amigo de la infancia de Machi, el bajista de Invisible.
Ajá.
Que era un chico que se tiró la pileta y que lamentablemente pegó la cabeza contra el borde y murió. Entonces Luis necesitaba un nombre de dos estrofas para terminar el tema. Y le pregunto a Machi, y Machi le dice, Beto, Luis. Y él dice, genial, porque Beto le da argentino, le da el Beto Alonso.
Claro, el banderín de River ahí.
Claro.
Se empezó a asociar a que ese tema estaba dedicado al Beto Alonso. Fue esto lo que
pero
más...
no era el Beto Alonso.
Pero no era el Beto Alonso.
Beto, este chico.
Estamos derribando mitos.
Exactamente, Sergio. Chiche.
Está bien. Esto no es para vos. Esto
no,
muy
no,
chico
no,
para tomar esto para mí no. Todavía. Vos sos muy chico para tomar esto.
Gracias, yeah. Chiche.
Bueno, pues hemos derribado el mito de que el Beto Alonso no es el destinatario del Capitán Beto.
Hay mucha gente que se postula al Capitán
por
Beto.
Por eso, hoy por hoy,
de Capitanes
hoy Beto. Por hoy hay mucho Beto con ganas de haber sido el dedicando de...
Incluso el presidente está nominado.
A eso me refería, justamente, a eso me refería.
Recién escuchábamos un tema que llamaban A No Duerme, de Almendra. Bajan el micrófono, no le veo los ojos a Sergio, ahí está.
Tiene
sí, pero no, bueno, está recién operado.
Ahí me doy cuenta si macaneo o no.
Estás muy sensible, Rafa.
Sí, mucho. Ana no duerme, ahí está nombrando a la familia, Ana es su hermana, y también claro. Es alguien de los que te da pie para construir esta biografía, Ana y su otro hermano,
Gustavo. Mirá, los hermanos, en este relato hay tres personas que son muy fundamentales. Patricia Salazar, que fue la mujer de Luis durante veintipico de años,
de
la madre de sus hijos. Ana María Spinetta, que es la hermana de Luis, que tiene una memoria digna de Funes. Y Gustavo Spinetta, que tuvo otra clase de relación con Luis y también se acuerda de montones de cosas. La verdad es que ellos tres son importantísimos.
Ya me lo contás. ¿Por qué te estoy haciendo señas como el penado 14? Porque vienen las noticias. De acá nos sacan del aire.
Imagine.
Vamos a escuchar a los compañeros del servicio informativo. Son las 2:30 de la tarde. Estamos con Sergio Marchi. No se pierdan esto, que se llama Ruido de Magia. Después vamos a ver por qué se llama Ruido de Magia.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14, 30 minutos. Se suspende provisionalmente el pacto fiscal. Se trata de la norma firmada en noviembre de 2017 con 19 gobernadores para reducir impuestos distorsivos como ingresos brutos, entre otros. La reunión fue encabezada por el presidente Alberto Fernández y se realizó con la asistencia del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los jefes de Estado provinciales y sus respectivos ministros de Economía. En conferencia de prensa, luego del encuentro, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, sostuvo que comparte las decisiones del jefe de Estado.
Compartimos plenamente la voluntad del presidente Fernández de haber cumplido la palabra empeñada durante la campaña de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son nuestros abuelos, a través de restablecer el poder adquisitivo de las jubilaciones, por lo menos de las mínimas en nuestro país, y del otro sector más vulnerable de la sociedad, que son los chicos, a través de la asignación universal por hijo, que también va a tener, además de la tarjeta social, un restablecimiento en cuanto al monto que se distribuye a cada uno de los hogares de nuestro país. Y después de coincidir plenamente en esta visión federal de poder convocar a los gobernadores, de poder establecer en conjunto, mediante una discusión razonable, cuál es el rumbo que el país necesita, que las provincias deberemos acompañar, porque necesitamos una economía consolidada para que podamos fundamentalmente proteger a los sectores sociales de nuestro país.
Evo Morales sostuvo que en las elecciones de Bolivia podría haber fraude y pidió a la ONU que envíe veedores.
A casi un mes del golpe de Estado en Bolivia, el presidente Evo Morales, que está como refugiado político en la Argentina, brindó una conferencia de prensa, habló de la convocatoria a elecciones nuevamente en su país y de los candidatos que podrían ser quienes ocupen la candidatura a la presidencia por el MAS.
Vamos a ir con el mejor candidato o candidata, vamos a ir compañeras y compañeros, quien puede tratar de garantizar ese voto duro de mente indígena, pero también voto de la clase media, voto también del sector empresarial, porque el sector empresarial, ¿qué quiere? Que siga avanzando este crecimiento económico.
Además, Evo Morales pidió a las Naciones Unidas que envíe una misión también para controlar que no haya fraude en las elecciones presidenciales que tiene que haber en los próximos meses en Bolivia. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 28 grados, la humedad 37%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 27 grados 6 décimas, la humedad 42%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar. Nos escuchás en Nacional Las Lomitas por AM 1270 y FM 93.5.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 15.
Plato Fuerte.
Con María Laura Santillán.
Trabajaste todo el año. Es el momento de darte un gusto. Almarena Apart y Hotel Boutique te invita a descubrir Costa del Este. Desconectate disfrutando de increíbles vistas al mar, piscinas climatizadas, circuito de spa con gimnasio, solario, actividades en familia y mucho más. Conocenos en almarena.com.ar o en Instagram y Facebook, @almarena_hotel. Y reserva hoy tus vacaciones soñadas frente al mar.
Papá Noel,
pero el apellido Santa, ¿no?
Te parte los regalos a los niños.
¿Y qué guante?
Gordo y tiene una barba larga.
Puede ser que tiene magia y puede ir por la puerta sin que lo escuchen.
Uno, los niños se levantan de la cama. Papá Noel sale corriendo.
¡Feliz Navidad! Te desea Radio Nacional.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch, tu mejor regalo.
Descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición del INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Mutual Abre Puertas. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:35 p.m.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Enamorate de un lugar soñado. Al Marina Apart y Hotel Boutique es la propuesta perfecta para tus vacaciones de verano. Inmersos en el bosque de Costa del Este y frente al mar, Almarina te recibe con sus increíbles vistas, departamentos con parrilla, piscinas climatizadas, circuito de spa, solarium, actividades recreativas y más. Reserva hoy con las mejores tarifas en almarina.com.ar y empezá a disfrutar el verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch, tu mejor regalo.
Mutual Ameport. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Continuamos con
Plato Fuerte por Nacional.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio y sol. Baja la noche.
Yeah.
bajan la versión de Luis Alberto Spinetta, este pescado. No puedo dejar de pensar en la versión que hicieron con Gustavo Cerati.
En Vélez. Ah, la versión que hicieron juntos, tremenda. Y la versión de Gustavo solo también
solo,
es muy buena.
Solo también, también. Y también hay una en vivo de un, en un, creo que es una de las primeras, creo que es en un canal de televisión. Y el amor con que la mira y la admiración.
Es que se quería mucho.
Gustavo. Sí, sí, sí.
Es
sí,
que
sí,
era Gustavo era gran admirador de Luis, fana mal. Y Luis lo veía a Gustavo como un talento muy real, ¿viste? Que no era un invento ni nada, lo vio crecer. Y de hecho, creo que en la primera, cuando Gustavo hizo Amor Amarillo, Luis le prestó la guitarra. No sé si la guitarra original. Pero habría que ver cuál fue la eléctrica. Acá lo que cuento es la historia verdadera de la guitarra de Artaud, porque hay muchas cosas que se dicen sobre ese disco que no son reales. Entonces yo hice una investigación,
a ver,
que fue muy corta, porque me dijeron la guitarra de Artaud la tiene Roberto Mouro. Roberto Mouro es uno de los grandes amigos de Luis Alberto Spinetta. Y fui a la casa y le hice hacer una sesión especial a la guitarra de Artaud, la tuve entre mis manos y me saqué fotos con ella.
Qué bueno.
La guitarra de Artaud es una Harpton, que Luis le decía,
modelo raro, sí.
Es una guitarra que se hacía pedido en su momento, durante un corto tiempo entre fines de los 60 y principios de los 70, para una marca, y le decían, Luis le decía la Standel, porque era un modelo. Todo eso se lo explico en el libro, pero ahora no me acuerdo con exactitud, pero Luis le decía la Standel, y era una guitarra que él quería mucho, y se la llevó a la casa de Roberto Mouro, su amigo, para cuando iba ahí tener una guitarra. Spinetta siempre necesitaba tener una viola a mano. Entonces terminaba de comer y le gustaba tocar una media horita, después la dejaba. Pero le gustaba tocar.
Claro que esa guitarra no se la haya quedado un coleccionista fabuloso. Ay, del violero de Tantor.
Héctor Stark.
Sí.
No pudo.
Porque tiene una colección fabulosa.
Tiene una colección
guitarra,
tremenda.
Tiene una relación también muy... ¿Aparece en el libro?
No mucho.
No mucho.
No mucho, está tan vinculada a la historia.
Un gran admirador también de Luis.
Sí. Fueron amigos. Digamos, la onda entre Aquelarre y Pescado.
Obvio.
Era bastante fluida, porque estaban Rodolfo, Emilio, Luis... se querían ellos.
Me acuerdo que le habían hecho una pequeña notita antes de presentar las bandas eternas. Dice, Luis es el mejor de todos nosotros, tiene todo el pelo, inventa acordes, es fabuloso.
Y es verdad. Y es verdad.
Eso te quería preguntar, Sergio.
¿Qué?
Si vos tenés que, dentro de todas las cosas que se le elogian a Spinetta, si tenés que decir la característica de él como músico, ¿cuál fue?
Es que es un jugador completo. El tipo canta como nadie, toca como nadie, compone como nadie. Spinetta se configuró a sí mismo de una manera muy especial. Me parece que es uno de los grandes artistas de la historia argentina, pero te lo comparo con Gardel. Uh-huh. Gardel, Troilo, Piazzolla, Spinetta, Ponero Charlie, si querés.
Me gusta eso de la
Atahualpa.
Opa, sí.
¿Viste? Esos tipos que son luz pura, bueno, Spinetta es uno de esos, tranquilamente.
¿Y eso es virtuosismo puro o es un tipo muy estudioso, muy de formarse, muy, cómo se construye?
No, el virtuosismo hay veces que es simplemente una exhibición de destreza.
No digo virtuosismo, digo así.
Yo lo entiendo así el virtuosismo.
Sí,
en este caso es
pero
un talento.
Me imagino en una guitarra. Bueno, está bien, es talento,
es talento
puro,
porque
natural,
a lo mejor
o...
Papo tocaba mejor que Luis, técnicamente, o Moyo.
Claro.
Pero Luis tenía unas ideas que aplicaba al instrumento que eran únicas. Uh-huh. Entonces es la creatividad mezclada con el talento. O sea, Luis podía tocar, podía solear muy bien, pero tenía además como una idea y un encare especial a la hora de hacer un solo. Era el mejor, dicho por todos, guitarrista rítmico, no de acá, sino del mundo. O sea, si vos tenías a Spinetta haciéndote la rítmica, podías flotar en la canción. Y todas esas cosas, viste, configuran algo raro que llamamos magia. Uh-huh. Entonces, es muy difícil definirlo de por qué este es mejor que el otro. A mí se me ocurren argumentos, pero la música es muy subjetiva. Uh-huh. Entonces, son argumentos que a mí se me ocurren, pero a lo mejor a otro le gusta más, qué sé yo, Palito Alejandro tocando el órgano, y está bien para él.
Uh-huh. Pero es talento, no es estudio.
Luis estudió muy poco.
Lo
que pasa es que el hecho de... Luis siempre era un tipo que favorecía el estudio. Uh-huh. Y Luis se achicó con Piazzolla porque él lo había estudiado. Y Piazzolla siempre cagaba pedos, hay que estudiar, hay que estudiar. Y un día Piazzolla lo llama a Luis para hacer algo juntos. Y él le dice que no está a la altura, pero es porque Luis carecía de estudios técnicos. Él fue 2-3 clases de guitarra.
No leía música.
No sé, a lo mejor aprendió algo.
Sí, pero muy rudimentario.
En el rock no leemos música, ¿viste?
Cabeceamos. Es que no es necesario.
Es necesario a veces, porque tenés que tener, para salir, si vos tenés una partitura y la manejás, salís tocando y después te acomodás.
Piazzolla, que tenía un talento que ya le conocemos, no se llevó a Spinetta, pero sí se llevó un gran guitarrista que estaba al lado de él, que era Tommy Govich.
Claro.
Un excelente violero, que, bueno, también lo tuvo Luis en sus filas. No me acuerdo con cuál de las formaciones Spinetta.
Invisible. Ocho meses en Invisible. Uh-huh. Me parece que Tommy estaba podrido. De que le preguntaban por Invisible y son 8 meses en mi vida, son 40 años de música.
Todavía, sí.
¿A quiénes admiraba Spinetta?
A los Beatles, a Jimi Hendrix, a John McLaughlin. Es más, me contaron una historia de Spinetta divina, que en un partido de River que había ido a ver, el Beto Alonso hizo una jugada magistral y se paró y le dijo: ¡Sos McLaughlin, Beto!
Sí, claro, no lo entendió.
Lo entendieron poco, ¿no?
La entendieron para cuatro.
Sí, claro. Mirá vos, no.
Creo que un guitarrista muy complejo, de free jazz.
Sí, más que free jazz, McLaughlin fue el guitarrista de Miles Davis en los años en que Davis se fusionó un poco con el rock y después hizo la Mahavishnu Orchestra, que fue el grupo que Machi le hizo escuchar a Spinetta.
Ah,
en la
por
casa.
Ahí llegó.
Claro, porque Machi tenía. Machi debe serlo todavía, un señor muy meticuloso, entonces tenía sus fierros en condiciones. Sus fierros son la bandeja de música, los discos, la gamusita, el blem para el piso. Tenía todo muy precisamente calculado para su deleite. Y Luis era medio torpe y Machi le decía manitas de trapo. Entonces me contó Machi que un día le puso The Inner Mountain Flame, el primer disco de Mahavishnu Orchestra, y para Luis fue una revelación.
Bueno, para muchos.
Y sí, seguramente, pero el modo en que lo afectó a Luis fue muy fuerte. Después lo conoció a McLaughlin. Y de hecho lo cuento en el libro.
Ya que estás hablando de esa formación, porque es la que le da título a tu trabajo,
Ruido de magia. Sí, señor.
Que no era el título que vos les querías poner.
No. No, pero estuvo bien.
Es lindo. Bueno, uno ya aprendimos a quererlo.
Yo te contaba al principio que, bueno, fue Dani Ferrón el que me manda un mail diciéndome cuánto le había gustado el libro de Papo y que si hubiera uno sobre Javier Martínez, que no nos podríamos perder ese genio. Pero su compañero de banda era Spinetta. Yo dije, no, yo no quiero Spinetta.
Claro.
Pero cuando lo encaré a Luis con una excusa para sacarlo al aire en un programa, él siempre me atendía, me daba bolilla, me gastaba también. Me dijo que estaba fónico con laringitis y era que ya estaba enfermo. Entonces eso no se pudo hacer y con el tiempo yo creo que me quedé con las ganas. Tuve un sueño muy fuerte con Spinetta y ahí, bueno, mi exnovia Andrea Cuello fue la que me dijo: tenés que hacerlo.
Esa es la génesis
un poco del libro. Sí, obviamente hay más génesis, porque después digo, bueno, hay que hablar con la familia. La primera decisión que tomo dos decisiones. Primer título, Ruido de magia.
Sí.
Después lo abandono. Porque digo, siendo Spinetta va a haber muchos otros títulos. No tiene nada que ver que me quede con el primero que sale, porque es fácil. Y la segunda es que tiene que ser con la familia. Entonces ahí busco la familia, ellos después se reúnen, conversan sobre el tema y dicen que sí. Y acá estamos.
Suena lindo, chico.
Ahora, el título que yo tenía era Una brisa inmensa de libertad, que es de Maribel. Y a Cata le parecía largo. Catarina es la hija de Luis Alberto. Le parecía largo. Entonces yo le pasé una lista de títulos que tenía y el primero era Ruido de magia y me dijo enseguida: vamos de una con Ruido de magia. Yo dije, bueno.
¿A Cata la tuviste como interlocutora todo el tiempo?
Sí, con Cata y Patricia. Patricia es un poco el pulso emocional del libro, y con Cata armamos toda la arquitectura que hay que hacer alrededor del libro para que un libro se transforme en tal y llegue a una editorial y que estén bien los contratos, y de hecho el copyright lo compartimos entre todos, y para mí es un honor.
Tiene muy lindas fotos, ¿eh? Y algunos dibujos propios de Spinetta que están también muy buenos.
Otro mérito de Cata, el de las fotos, porque Cata me dice, che, Rubén Andón tiene unas fotos buenísimas. Y le manda algunas a Patricia, y cuando le llegan a Patricia, yo estaba con ella, me dice, mira la foto que me mandaron de Luis. Y cuando vemos la de tapa, decimos, esta es linda. Pero había otra que a mí me gustaba más, que es la que abre el libro, donde está un Spinetta un poco más con una guitarra, con el pelo más revuelto. Y Patricia dice, Luis no está tan prolijo en esa, mejor que vaya a la segunda. Entonces vamos a desempate, porque yo pensé que la otra era mejor. Y cuando las veo diseñadas cara a cara, realmente ganaba esta, por una razón que me dijo mi actual novia, que es Jimena Giussani, y me dijo, acá Luis te mira a los ojos.
Claro, knockout. Te interpela, claro.
Knockout. Da muy bien, daba muy bien en fotos, además. En general tiene buenas fotos.
Claro.
Lo tomes como lo tomes, que daba bien, claro, sí. Pelo corto, pelo largo. Ahí me confundían con Spinetta las minas muchas veces. Cuando yo andaba con el pelo largo.
¿En serio?
Sí, yo hacía usufructo.
¿Cantaba usted?
No, nada, nada. O sea, ahí se daban cuenta enseguida.
Pero silbaba en la fe de canciones de
Spinetta. Sí, yo silbaba Maribel todo el día a ver si ganaba algo.
Por eso no era que ibas a ganar.
No, acá me ves en el periodismo.
Te tengo que preguntar esto también, viendo el tremendo volumen que es esta biografía. ¿Tuviste un editor o solito tu
alma? Sí, un editor, Mariano Valerio, pero yo fui, digamos, yo me fui autocortando el pelo. Le quité unas 100 páginas más o menos.
Daba para más, claro.
¿Daba para más?
Claro.
No sé si daba para más. Me parece que había mucha repetición, que contaba muy largas cosas que se podían contar más cortas. Creo que estuvo bien, pero si yo le ponía más iba... necesitaba un año más.
Sí,
y ya era hora de soltarlo.
Pero está bien, uno dice voy a ver el libro de Spinetta, y si tuviera 300 páginas o menos sería una injusticia.
Y seguramente
sería una injusticia. Tiene que estar arriba de 500 páginas.
Yo creo que llegó a estar el punto justo, porque si había 100 páginas más, no era que había más información, era más una narrativa un poco más virtuosa, si se quiere, ¿viste? Claro. En el sentido de que te extendés una vuelta más en el solo y no hace falta
esa
cosa.
Claro. ¿Resististe la tentación de meterte vos a navegar?
No, me corté los pelos, chiche.
Claro.
Eso ya soy un señor grande, no puedo andar con la pelambre así.
¿Sacaste el solo de batería?
Saqué el solo de batería, exactamente.
Le tiene que haber dolido. Sergio es baterista.
Mirá, claro. Muy bien.
Claro, y Charlie me gastaba, porque un día estoy, no me acuerdo por qué razón, estoy en su casa, estamos como tomando la leche con Dante y otra gente más, y en un momento, no sé, que alguien dice algo y dice, cuidado muchachos, que estamos con el baterista de Charlie García.
Lo cual es cierto.
Sí, por una noche. Pero Luis le había leído el libro, evidentemente, sí. O le habían contado.
Ah, mira qué loco eso. Yo estuve en el casamiento de acá del caballero, en donde...
Sí, qué lindo. Debe haber estado divertido.
Al lado había otro casamiento, en un lugar muy grande.
Y los invitados del otro se vinieron al teclado.
Se vinieron, estaba Charlie García.
Estaba Charlie, Calamaro, Celeste, Lila.
Anda a competirle con un casamiento.
¿Quién tocó el bajo?
Charlie en un momento, Alejandro Medina.
Alejandro Medina, sí.
Alejandro Medina, Tito Lo Sabio, un montón de amigos. Calamar, sí, lo dijimos.
El que se casó al lado se quería morir.
Claro, y bueno, pero te juro, no estuvo planeado. Lo de Charlie sí, obviamente que iba a venir, pero Calamar fue una sorpresa lindísima.
¿Hay testimonio de Charlie acá? ¿Está citado en el libro? ¿O no lo usaste Charlie como fuente?
No habló, no sé si le llegó el mensaje.
¿Y cuándo Spinetta...
Es el silencio, porque le tenemos que preguntar por Charlie, porque también he subido
yo soy un tipo prudente, acá me bajo. Sigan ustedes que son amigos, ¿no? Acá me bajo.
Como dijeron los Beatles, vengan juntos.
¿Cómo que no les llegó a Charlie?
No sé, yo intenté. Charlie y yo estamos distanciados desde hace 10 años, ¿sí? Yo comuniqué.
Como que vivían a media cuadra en otra época.
Sí, en una época sí, a media cuadra. Ahora vivimos a 10, pero pasaron cosas, Rafa.
Yo lo sé, he sido testigo de alguna madrugada.
Después contámela que no la recuerdo.
Bueno, saquen un libro.
Yo A Charlie se lo invitó de todos los modos posibles, no hubo respuesta.
Qué lástima.
Una pena.
Igual yo me quedo con esa mirada final que se dedican los dos después de tocar Rezo por Vos en Vélez.
Es que es muy lindo ese momento.
Era que ahora te la voy a dar vuelta yo. ¿Harías eventualmente el libro de Charlie?
Yo lo hice.
Qué error, mala mía. Perdón. Vi el hueco y me mandé.
Vi el hueco, pero había ladrillo ahí.
Y acá tengo el título. No, ni
¿cuál
loco,
era el título?
No sé, por ahí me decís, no, ni loco, es mierda de título que tengo, pero no, ya estaba el título.
Cecilia estaba preguntando algo.
No, preguntaba, ¿cuándo Spinetta se transforma en Spinetta? Digamos, ¿cuándo para vos, en ese recorrido largo, es como el momento en el que él tiene esa maduración como artista, pero también la mirada de los demás sobre ese valor como de él como artista? ¿Cuándo pasa eso?
Lo que pasa, son dos preguntas distintas. Sí. La primera es que creo que viene así de la cuna. El tipo que escribe a los 15 años, si no canto lo que siento me voy a poder morir por dentro, ya se marcó él mismo la cancha. Y siempre fue así. En segundo lugar, yo creo que la mirada de él fuerte, la mirada de los demás sobre él, sí, aparece con Muchacho Ojo del Papel. Claro. Pero en un cinta anterior, y todo el en la ciudad, ya estaba listo.
Vamos a tener que hacer otro programa, Sergio. Ahora hay una cosa que se llama auspicios, y después volvemos y nos despedimos.
Bueno.